Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a contarles en primer lugar cómo está el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bueno, como estos días atrás, este último día de mayo, pues tenemos, penúltimo, tenemos una temperatura muy agradable, muy preveraniega o muy postprimaveral, como ustedes quieran. Va a llover en el Cantábrico, en el Pirineo de Huesca, de Lérida, el Pirineo fuerte. Y paren de contar, en el resto de España, igual en la península que en los archipiélagos, nubes y claros, más nubes que claros, en el Levante más claros que nubes, en fin, lo habitual. Ahora en Madrid tenemos 10 grados, camino de 23, máxima Córdoba 29 grados y mínima 5 en Burgos.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Sara Sanz a contarles pues la otra cara de la situación española. Este fin de semana Madrid ha vivido una apoteosis por la gloria de los dos equipos, los dos grandes equipos madrileños. Tiene el Leganés, aunque ha bajado el Rayo y el Getafe, pero el Leganés tiene ya casi pie y medio en primera división. Y, en fin, es que Madrid es muy próspero. Pero hay además dos grandes clubes, el Real y el Atlético de Madrid, que han sido de nuevo, dos años después, se han disputado la copa más importante del mundo. 480 millones de personas estuvieron viéndolos. Por desgracia, los que estaban viéndolo en los penaltis, cuando al final ganó el Real Madrid, que ya digo, no es que sea mérito, es casi costumbre, es una tradición. Ahora, tener esa tradición tiene mucho mérito. Pues unos pobres iraquíes, pues los entraron, unos islamistas, y los ametrallaron. No se sabe todavía los muertos que hay. Unos dicen 14, otros 4, otros 10, en torno a 10. Pero ni se sabe, muertos, heridos, etcétera. Porque es que al Islam le molesta el fútbol. La gente se divierte con el fútbol. Y eso no está bien, porque hemos venido a este mundo a sufrir por él. La sumisión, que significa Islam, es sumisión, y hemos venido a este mundo a sufrir, a morir, a matar y a padecer con alacranes y cabras y lo que sea. O sea, esta es la realidad. Pero una realidad que, naturalmente, los que viven de trincar dinero de Arabia Saudí, de Irán, etcétera, pues no quieren ver, porque es que su negocio está en hacer como que eso no es lo que es. Una cosa monstruosa. Pero, en fin, mientras en Madrid pues todo ardía en celebraciones, hay que decir que celebraciones en las que al rival se le ha respetado en todo momento. Bueno, algunos madridistas casi lloraban por el Atlético. Es una cosa, lo que ha pasado este fin de semana es un fenómeno casi de histeria colectiva. Estaban casi más preocupados por Juanfran que por Cristiano. Pero es que responde a la realidad de una ciudad donde la gente es del Madrid o del Atlético, y por eso nadie es inferior ni superior. O sea, es que estamos todos casados con todos, y es que es normal. Pero en Barcelona se veía exactamente lo contrario. O sea, Madrid es una ciudad muy próspera. Si no tuviéramos esta estantigua en el ayuntamiento, que ayer, por supuesto, cuando recibía a los futbolistas, dio una muestra más de que no debería ser ni concejal del último pueblo de Madrid, es incapaz de hablar, no sabe lo que dice, una cosa penosa. Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo un discurso antológico, pero no porque fuera madridista y lo dijera, porque siempre lo ha dicho, sino porque es el discurso que tiene que hacer la presidenta de Madrid, cuyos dos principales clubes se han jugado por segunda vez en tres años nada menos que el trofeo más importante del mundo de fútbol. Madrid, capital del fútbol. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Nada, nada. ¿Pero qué va a hacer? Un colillómetro. Y si ha habido mucha participación, 1.700 había en un vomitorio ayer del Bernabéu. 80.000 personas había en el Bernabéu, que por cierto, vaya fiesta asombrosa que organizaron. No sé para qué va la gente a las discotecas teniendo el Bernabéu. Pero la verdad, Madrid era, pues eso, una ciudad alegre, una ciudad con una enorme, bueno, a pesar de este fatídico ayuntamiento, pero con una comunidad muy próspera. La capital la han parado esta gentuza que instaló el PSOE en el ayuntamiento. Es igual, la comunidad prospera, prospera por todas partes, por el norte y por el sur. Y fue, pues, una ciudad en fiestas. ¿Qué es Barcelona, en cambio? Pues Barcelona, con el Barça y sin el Barça, es una ciudad sin ley, una ciudad antisistema, una ciudad tomada por delincuentes que además tienen el poder político y mediático. Y donde no hay ninguna ley, excepto la fuerza. Y donde todo es mentira, todo es vivir del cuento de Madrid, del resto de España, sobre todo de Madrid, pero además ya en un extremo de violencia y de desgobierno, como no veía Barcelona desde el 36, o desde la Semana Trágica, o desde el 34, porque es una costumbre en Barcelona, pues entrar en guerra civil. Ya cuando Fernando el Católico heredó los condados catalanes de su padre, estamos hablando en el siglo XV, su padre lo único que lamentó el rey Juan de Aragón fue dejarle a su hijo esos condados que están siempre degollándose. Porque tienen la costumbre de la guerra civil, la violencia. Presumen como argentinos, pero se comportan peor que argelinos. Y eso es una tradición que no importa la prosopopeya y el pisto que se den, al final sale una y otra vez. ¿Qué se vivió en Barcelona? Se vivió el resultado natural de 36 años de corrupción nacionalista, liberticida y antiespañola. Mandan los antisistema, mandan los matones, pero no es que estén contra la policía, es que están en el ayuntamiento contra la policía. Es imposible que una autoridad esté a favor de los delincuentes y contra la policía y que subsista esa autoridad. No hay ninguna autoridad. Ley. Ley no hay en Cataluña. No hay más ley que la sumisión, el pago, la coima, la corrupción. No hay otra ley desde el 80 más que la corrupción. En parte responsabilidad de Madrid, en parte. Pero la culpa es de los indígenas, ¿eh? La culpa es de los de allí. ¿Y qué es lo que se ha vivido? Bueno, dos cosas terribles. Los violentos contra los antiviolentos, que son los policías. La gente sin saber dónde ponerse, porque la costumbre en Cataluña es ponerse de perfil. Y lo más grave, el Partido Socialista cambiando de bando una vez más. Ahora otra vez se ha hecho antisistema. En noviembre de 2015, Iceta, Inés Arrimadas y Xavi García Albiol presentaron ante el Constitucional una petición para anular la declaración de independencia que el Parlamento golpista de Cataluña había perpetrado. Está ahí la foto en Libertad Digital con los tres saliendo del Constitucional. Este fin de semana, Iceta, la gogó del Llobregat, estaba con los de la CUP y los rufianes de la Esquerra en una manifestación contra el Tribunal Constitucional porque ha anulado una ley que no es una ley, es una basura, que va contra la propiedad privada, que obliga a alquilar la propiedad privada. ¿Pero usted quién es para decir que yo tengo que alquilar mi propiedad? Pues es un régimen comunista, soviético, de gángsters, una mafia vagamente bolchevique, excepto a llevárselo crudo, que naturalmente se lo llevan. Pues ahí estaba Iceta cambiando de bando. Y dice, bueno, ¿pero qué hace el Partido Socialista, que ha sido partido de gobierno más años que nadie en Madrid, para toda España? Más años que el PP y la UCD juntos. Y en Cataluña ha sido dos legislaturas, ha tenido la presidencia, con Maragall y con Montilla. ¿Pero qué hace con los antisistemas, los que le pegan a la policía? Pues suicidarse, supongo. Pues ahí estaba la gogó. El País hoy tratando de lavarle la cara, el del petrolero Cebrián. Sigue sin explicar Cebrián de qué un consejero delegado de un medio de comunicación recibe como regalo participaciones de una petrolera, basada en una estafa monumental en Sudán del Sur, que era atracar a Repsol para que comprara una prospección en un país en guerra, como si no le sobraran en Noruega y en Canadá, para comprar una, hacer agujeros donde te hacen el agujero las bombas. Bueno, pues el País dice que Iceta estaba incómodo. No, el que tiene que estar incómodo es Pedro Sánchez. ¿Pero qué hace un PSC antisistema? ¿Pero cómo vas a confiar en el Partido Socialista, que hay mucha gente que cree en el sistema y en España y tal, pero si tienes ese cáncer, que lo es desde el principio, el Partido Socialista de Cataluña, PSC, son una banda de oportunistas indocumentados que viven del voto españolista al que traicionan todos los días. Pero vamos, esta traición ya es el colmo. O sea, IZ, repito, hace 6 meses estaba en el Constitucional pidiendo ayuda ante el golpismo. Ayer, anteayer, estaba manifestándose contra el Constitucional, pero IZ, o sea, hasta las gogós tienen un límite. En fin. Vamos a contarles los detalles. ¿Qué diferencia de las dos primeras ciudades españolas? Bueno, de la capital de España y de esa ciudad de un pequeño país ahí arriba.
7 mozos han resultado heridos tras la última manifestación de los ocupas en Barcelona. 300 personas, entre las que se encontraban las diputadas de la CUP, Ana Gabriel y Eulalia Reguant, y los concejales antisistema María José Lecha y Josep Gargante, trataron de entrar a la fuerza en el edificio desalojado la semana pasada. Las fuerzas de seguridad se lo impidieron mientras les lanzaban piedras, latas, huevos y harina. Más tarde, Gargante denunciaba en Twitter haber sufrido agresiones y publicaba el número de placa de la gente.
Bueno, hoy, naturalmente hoy, pero oye, el PSC debería decir, este tío que va dando nada menos el número de placa de la gente, estos son los matones, estos son como los la peor basura podemita. Bueno, es lo mismo. ¿Pero qué es eso de que un concejal ande denunciando a un agente de policía, dando su nombre para luego agredirle en casa? ¿Pero esto qué es? O usted echa, señora Colau, usted echa a este tío hoy del ayuntamiento y lo denuncia además por amenazas contra un guardián del orden público, o nosotros nos vamos del ayuntamiento donde entramos la semana pasada, que es lo que hizo el Colboni. Recuerden que Sánchez dijo que venía para corregir el rumbo del ayuntamiento, pues anda que lo va a corregir mucho. Hoy se verá si lo corrige. Pero ¿cómo vas a estar en un ayuntamiento con un tío que no solo agrede al policía, sino que luego lo denuncia en las redes para que le peguen o le quemen el piso? ¿Pero esto qué es? Bueno, pero claro, con IZ, que es una cosa, pues eso, es de estos listillos que se pasan de listos, que creen que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pues no, IZ, no cuelas. Tú lo que eres es un jeta. Más que IZ, es ijeta. Estabas con una bandera española gigantesca con Pedro Sánchez hace 4 meses. Estabas hace 6 en el Constitucional. Y estabas anteayer con los antisistema que les tiran tornillos a los policías. Pero hombre, ¿a qué jugáis? No saben, ni ellos saben a lo que juegan.
Miquel Iceta y Jaume Colboni acudieron a la manifestación contra la suspensión de las leyes aprobadas en el Parlamento catalán y recurridas por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Durante la marcha, convocada por los sindicatos y la Asamblea Nacional Catalana, se escucharon numerosas proclamas a favor de la independencia. Escuchamos a Miquel Iceta, Neus Munté y Junqueras hablando de la negociación paralizada de los presupuestos.
Hoy nos movilizamos porque ha habido la suspensión de una ley catalana por el Tribunal Constitucional a causa de un recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular. Pero nosotros creemos que hay que ir más lejos. Tenemos que reivindicar gobiernos, leyes y tribunales al servicio de los derechos sociales.
El Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno del Partido Popular, ha tomado decisiones que son muy lesivas para los intereses de los ciudadanos, suspendiendo, por ejemplo, leyes que nos daban instrumentos para luchar contra los desahucios, contra la pobreza energética.
Estamos en tiempos de negociación, en tiempos de diálogo. Es bueno que el Parlamento tenga ocasión de debatir sobre unos presupuestos que son mucho mejores que mantenerse en prórroga.
¿Qué presupuesto si no tenéis dinero? Pero si no tenéis un euro, lo habéis robado todo. ¿Pedirle dinero a Puyol? ¿No tenéis dinero? ¿No le pidéis a De Guindos? Pero si De Guindos fue la semana pasada otra vez a arrodillarse ante el gordo Junqueras, que la última vez que sumó algo, 2 y 2 le salieron 12 porque pensaba que era un postre. O sea, ¿pero qué? ¿Pero cómo que unos presupuestos mejores? Si no tenéis dinero para los presupuestos, si vivís de la caridad del resto de España, mejor dicho, del atraco al resto de España, empezando por la Comunidad de Madrid, que perpetra el gobierno mal llamado de España, porque ni es gobierno, ni es de España, ni es nada. Es el cártel de poder de Mariano. Que De Guindos otra vez fue a ofrecerles dinero. ¿Pero qué dinero? ¿Ofrecerles la cárcel por golpistas? Dinero, que lo pidan. Independencia, que la pidan por la calle. Querían cobrar impuestos, venga. ¿Cuántos se han apuntado para cobrar? 700. De 7 millones, 700. Que debían ser, no sé, empleados. Y vosotros haced como que queréis pagar impuestos. 700. Estos son los que dicen que quieren pagar impuestos en Cataluña. Por supuesto no los habrán pagado. Pero si viven del dinero de toda España desde hace 4 años y están quebrados. No tienen para pagar la luz. Y dice Iceta, es que es una necesita una ley catalana. Vamos a ver, una ley no es catalana ni aragonesa. Una ley es una ley. Que es europea, es española y luego será regional o local. No existen leyes catalanas. Existen leyes. Las leyes en España están dentro de la Unión Europea, dentro de las Cortes y, por lo tanto, del Constitucional y del Supremo, dentro de los parlamentos regionales y dentro de los ayuntamientos y de las diputaciones. Porque aquí, que no nos falten administraciones ni pesebres para la casta política. Esta castuza infecta. Pero no eras tú, Iceta. Pero si es que estás en la foto en Libertad Digital con Inés Arrimadas y García Albiol, bastante mejor compañía que la patulea de la CUP, que la Ana Gabriel y el Rufián. Pero si estabas tú en el Constitucional pidiendo apoyo, reconociendo esa ley, pues reconócela. Hombre, la primera ley que deberíamos no reconocer es la de pagarles el sueldo a estos mangutas. Se los paguen en la calle, que les pidan el dinero, la nómina a los antisistema. No les gusta, no los defienden. Pues en lugar de asaltar bancos, que se rasquen el bolsillo, que les paguen el sueldo. Estas concejalas que estaban ahí montando el número, diputadas, la Gabriel, pues venga, que te paguen los antisistemas de Génova. Vas a ver qué cuenta corriente tan estupenda. Unas leyes que nos dan instrumentos, pero ¿qué leyes si estáis quebrados? Pero si no respetáis ninguna ley. ¿Qué le iba a haber? Pues es la ley del más fuerte y del más sinvergüenza, la que rige en Cataluña desde 1980. ¿Por qué no le pedís dinero a los Puyol Ferrusola? En lugar de ir el zoquete de Guindos con la pelota de golf en la boca, que habla igual que Rita Maestre, ofreciéndoles dinero. ¿Pero cómo ofrecerles dinero? ¡Ni un euro más! ¡Pero ni un euro! En fin, mientras tanto, pues tenemos una verdadera ensaladilla rusa de encuestas en todos los medios de comunicación. Todos apuntan a lo mismo, pero no está muy claro. A mí lo que me va saliendo es que al final los resultados prácticamente se van a repetir. Porque hoy salen, tenemos ahí, entre ayer y hoy, 3 encuestas. Y todas están en lo mismo. Que al final, después de juntarse el famoso sorpaso, que es sobrepaso, es adelantamiento. Bueno, pues es un adelantamiento relativo, porque lo cierto es que juntos tienen menos votos que separados, Podemos e Izquierda Unida. O sea que, por efecto de la ley electoral, pues tendrán más escaños. Pero en votos, el porcentaje de votos, pierden 2 o 3% de votos. Hay gente de Izquierda Unida que se niega a votar a Izquierda Unida con Podemos. Y alguna gente de Podemos, poca, que se niega a votar a Podemos con Izquierda Unida. Los pitufos gruñones, los comunistas, los de las banderas rojas añejas y apolilladas, en fin, lo que decían ellos hace 6 meses. O sea que, más escaños, pero ahí no se mueve nada sustancial. Ciudadanos se mantiene a pesar de la campaña del PP, y el PP en las encuestas está entre si baja 2 escaños, de 123 a 121, o si sube 7 a 129. Y dice, bueno, ¿y con eso qué? Con eso nada. Con eso nada. Con eso y un bizcocho no llegamos a las 8. Yo, es que ya saben, lo he dicho 20 veces, la fantasía de Mariano es y otra vez no hay gobierno y venga ya a votar en Navidades. Parece que hay un acuerdo de los partidos para que haya gobierno en julio, adelantando los plazos y no mareando al rey. Ojalá. Pero al final van a tener que pactar los mismos que se pelean. Y la única cuestión es si al final llega al poder Podemos y la ETA y los separatistas catalanes, los mismos que están quemando Barcelona, los mismos, o no. O al final los 3 partidos constitucionales se entienden. Claro, para eso el PSOE tiene que empezar por entenderse a sí mismo y el PP por respetar las leyes de la aritmética. ¿Qué significa? Que si tienes 120 o 130 escaños, no tienes 176 y por tanto no formas gobierno. Dependes de los demás. Pero estos son los datos.
La razón consolida el sorpaso de Unidos Podemos al PSOE, 84 escaños frente a 82 otorgados a los socialistas. No sucede lo mismo en el sondeo de ABC, que da 77 escaños a la coalición de Iglesias y Garzón frente a los 86 que conseguiría Pedro Sánchez. En ambas encuestas Ciudadanos obtendría 40 representantes. El PP gana. Mariano Rajoy alertaba este fin de semana de los extremismos y apostaba por un pacto a 4 años.
Pues a mí si me dejaron gobernar intentaría gobernar, pero sinceramente creo que lo que le conviene a España y lo serio es un pacto a 4 años conocido por el conjunto de la opinión pública española. Y si hay temas en los que no podemos ponernos de acuerdo, pues oiga, los aparcamos.
¿Dónde? ¿Dónde los aparcas? ¿En las promesas incumplidas, en un programa político inexistente? Yo lo digo seriamente. ¿Cuál es el programa político del PP? ¿Qué piensa de los impuestos? ¿Qué piensa de la deuda? ¿Qué piensa del déficit? ¿Qué piensa del separatismo catalán? ¿Qué piensa del separatismo vasco? ¿Tiene el PP alguna idea de qué hacer con España? Porque dice, bueno, bien, hemos pasado, hemos sido momentos difíciles, hemos evitado, bien, bien. Sois milagrosos, la Virgen de Lourdes al lado de Mariano es una aficionada, bien, de acuerdo. Pero ahora, ¿qué pensáis? Hay un problema separatista gravísimo en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Canarias. ¿Qué piensa hacer usted para recuperar competencias del Estado? ¿Cómo va a luchar contra el separatismo? Corrupción. ¿Qué va a hacer usted para crear lo que prometió en la investidura? La independencia judicial, que es la única garantía de luchar contra la corrupción. ¿Qué piensa usted para luchar contra el déficit? ¿Qué piensa hacer para reducir la deuda que ha subido del 70% con Zapatero a más del 100%? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer para reducir el enorme armatoste de un Estado que no podemos pagar? ¿Cómo vamos a pagar las pensiones si no nacen niños? ¿Qué piensa hacer con la educación? ¿Qué va a hacer con la defensa? ¿Qué planes de defensa tenemos ante el islamismo? ¿Qué planes ante la inmigración ilegal? ¿Qué piensa usted hacer contra el paro? España tiene más del doble de la media de paro europeo. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen laboral disparatado. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Alguien sabe qué piensa hacer el PP? Que es el partido de gobierno. Dice, si me dejan gobernar, pero si has tenido 4 años con mayoría absoluta y no has hecho nada. Nada, excepto perder 50 y tantos escaños. Y ahora que vas a ganar 5 con todas las televisiones y a crear Podemos para meter miedo. Esa es tu gran aportación a la historia de España. Haberte inventado un partido requete comunista para meter miedo. Para que no vetan al PSOE. Si el PSOE se destroza solo. En fin, mientras tanto, pues nada, Ciudadanos y Podemos pues están cada uno en la suya. Ciudadanos y el PSOE van a ver si consiguen que sobreviva el centro. Lo tienen difícil porque Soraya tiene todas las televisiones, incluyendo El Petrolero, A3 Media, La Sexta, Gorilas en la Niebla, Chimpancés en el Zoo, todos. Pero son para ella, no son para el PP, no son para la derecha, no son para defender ideas liberales o conservadoras, siquiera socialdemócratas. No, es para el poder de ella. De ella, de Sorayita, cuando entierre a Mariano, que piensa enterrarlo en la noche del 26 de junio. Porque cuando saque 120 y algo, dirán, Mariano, te tienes que ir. Y ella dirá, yo tengo el poder. ¿Y qué vas a hacer con el poder, Soraya? Ah, disfrutarlo, igual que Mariano. ¿Plan para España? Ninguno. ¿Proyecto? Ninguno. ¿Ideas? Cero. ¿Y estos? Bueno, pues vamos a ver si sobrevive el centro, porque todo esto en España no pasa en ningún sitio. O sea, un partido de derechas que ha creado un partido comunista, a ver si así destroza el centro.
Albert Rivera ha centrado su discurso en las críticas al PP y a Podemos. Hacía público un vídeo en el que reprochan a Rajoy su inacción con frases como que lleva 4 años leyendo el Marca. También aparece un personaje con coleta y estética podemital que tachan de vago y caradura. Los socialistas han salido indemnes tanto del vídeo como del discurso de Rivera, que en ningún momento se ha referido al Partido Socialista.
Bueno, porque el problema en España, además, es Podemos. Y el PP que protege a Podemos, no el PP como tal, que no es un problema, debería ser una solución, lo ha sido en muchas ocasiones en la historia de España. No, es que es un grupo de poder, no es un partido político, es una banda. Está trincherada, como cualquiera, como se atrincheró en su día Rubalcaba y Almunia, etcétera. Es que los partidos políticos son, en España, con la ley electoral que tenemos, son pirámides de poder. Y el que se hace con el poder ahí en la cima es que no lo echas ni con agua caliente. Pero bueno, una exclusiva del Mundo. La verdad es que Cuartango se estrena como director con una exclusiva impresionante. Porque a todo esto, mientras a Aznar lo echan, le escupen en el Partido Popular, Felipe González sigue siendo el líder, el gran líder que ha tenido el socialismo durante el siglo XX. Bueno, pues es que lo han pillado en un enjuague con Cebrián, naturalmente, que es lo peor de lo peor, claro. El amigo de Soraya. Recuerden a Soraya presentando con Sánchez el país.cat, mirando a Cebrián como miró Romeo a Julieta cuando apareció por el balcón y salió la luna, mientras Cebrián hablaba en una jerga que era una especie de panocho vagamente valenciano que quiso hacer pasar por catalán y que era la chapuza de un iletrado que va de académico para trincar dinero de la Generalidad. Y ahí estaba Soraya mirando arrobada a Cebrián, al petrolero Cebrián. Bueno, pues el socio del petrolero, Felipe González, el que perpetró con él, porque Cebrián no escribe, perpetra frases, el futuro ya no es lo que era, el futuro ya no es lo que era, pero el petróleo sigue siendo lo mismo y las estafas también. La carta de hoy del Mundo es terrible.
El Mundo reproduce una carta enviada por Felipe González en 2009 al presidente de Sudán para que favoreciera al empresario iraní Zandi en la compra de un yacimiento de petróleo. La misiva se envió a pesar de que el tribunal de La Haya había ordenado detener al presidente africano por genocidio. La petición de González surtió efecto porque Zandi consiguió explotar 45.000 kilómetros cuadrados en los que obtenía hasta 2.000 millones de barriles de crudo con un coste de extracción de apenas $8. El iraní ha decidido colaborar ahora con Hacienda desvelando la identidad de todos sus socios.
Esto va a ser fantástico, porque este tío te recibía a las 9 de la mañana con caviar, champán y señora. O sea, que como empiece a dar el carné de baile, va a ser una cosa. Vamos, su socio primero, Juan Luis, el primero es el ex marido de Mar Flores, Merino. Pero el segundo, Juan Luis Cebrián, el 2% de la petrolera con opción a 5. ¿Petrolera? ¿Qué petrolera? Si esto era una estafa contra Repsol. Esto es montar un tinglao de tenemos un pozo enorme en Sudán, país en guerra. Ya quebró una... ¿Cómo será este Zandi? La verdad es que debe tener talento. Porque estafó a Alberto Cortina. Yo reconozco que cuando estafan a los Albertos no sufro demasiado. Es como cuando pierde el Barça, o sea... Vamos, no es que no lo lamente, en fin. Es que me alegro. Pero es que lo ha llevado a los tribunales. Ya antes, con unas minas en el Chad, engañó a los Albertos. Claro, este tío tiene un don que consiste en corromper políticos para engañar a gente millonaria. Y como en España son bastante fáciles de engañar, pues los engañó. Pero es que luego fue ya, dice, como la mina del Chad, ya hemos engañado a Alberto Cortina, ahora vamos a por el petróleo. Y el petróleo era venderle un pozo de petróleo, unas enormes pozos, grandes posibilidades, a Repsol, que tiene derechos de prospección en todo el mundo, en países decentes, o sea, en Noruega, en Islandia, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, todo el mundo. Pero ¿y para qué quiere un pozo de petróleo? No, tienes que comprar el Chad para llevarse ellos, naturalmente, su mordida. Una mordida de una compañía de petróleo, eso es una cosa muy seria. ¿Y ese es todo el negocio? Mientras tanto, en el Frente Sur, pues claro, la corrupción sigue teniendo algún problema que otro.
Manuel Chávez y José Antonio Griñán declaran hoy en la Comisión del Parlamento Andaluz sobre el fraude de los cursos de formación en los que se investiga la gestión de 3.100 millones de euros desde el año 2002. Mañana será el turno de la presidenta Susana Díaz, la última en comparecer.
Bueno, y vamos a dejar en el PP, porque esto es el cuento de nunca acabar, pero hoy el Español también saca otro vídeo del Bigotes, es decir, la corrupción pepera. No vamos ni siquiera, ya han podido escucharlo ustedes antes, realmente es aburrido, o sea, todos los sorteras del mundo se parecen. Con caviar o con musol, o sea, con cigalas o con gambas a la plancha, o sea, un hortera es un hortera, un ladrón es un ladrón y un idiota es un idiota, o sea, esto es... En fin, pero bueno, esta es la noticia.
El Español publica los vídeos personales de la boda del Bigotes, el principal cabecilla de la Gürtel, donde se desvela su estrecha relación con el PP de Valencia. En las imágenes aparecen Ricardo Costa, Francisco Correa o el expresidente valenciano Francisco Camps, a quien el Bigotes le dedica el brindis.
Bueno, que dice que va a ser presidente de España. ¿Esto lo pensaba el propio Camps? De verdad, eso de que los dioses ciegan a quienes quieren perder, es que los hay que nacen ya predestinados a la ONCE. Bueno, y los de la ONCE son los listos, claro, los predestinados, ¿no? Que creía en serio que hay una película con él disfrazado de extra de cañas y barro encima de una canoa con una con un palo allí así como para entre la albufera y las anguilas, anunciando, no sé, que va a presidir España, el mundo, la ONU, que va a ser papa, yo qué sé. Es un misterio que no quisiera ser Juan Luis Cebrián. En fin, vámonos con Iberia,
sí,
Sara.
Que ya
¿a
llega,
dónde?
Ya llega el verano a Puerto Rico. Sabes que estamos de estreno en Iberia.
La Isla del Encanto.
Sí, acaba de estrenar los vuelos directos desde España con tres frecuencias. Además, a la semana y puede comprar ya los billetes en iberia.com desde solo 395 euros ida y vuelta.
Bueno, ¿y cómo pueden participar nuestros seguidores en la tertulia?
Pueden llamar al 914090503, 914090503. Nos pueden escribir también en Twitter, es la manana de FJL, o enviarnos también un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. La ganadora del lote de productos Lola, que repartimos todos los días, fue el último, María Teresa Izquierdo, de La Coruña.
Me alegro de La Coruña. Si fuera de A Coruña no hubiera llegado las naranjas, así llegarán. Es que cuando dice A Coruña, ¿a qué Coruña? Esto lo hizo Aznar. O sea, es que aquí cada cual tiene su responsabilidad y todos llevamos la cruz. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.